Camino al Cielo es un programa de Radio Marca que se emite de miércoles a jueves a las 2:30 de la mañana y en el que hablamos de todo lo relacionado con la Liga Smartbank. Es a la segunda, ¿no? Sí, es la segunda. ¿Y el cielo entonces sería la primera? Pues sí, tendría sentido. Con buen rollo, entrevistas y los mejores colaboradores, que además son jugadores. ¿Como quién? Pues como Yuri de Souza, Edu Expósito, Alex Gallar, Oscar Trejo, Borja Bastón o Salva Sevilla.
¡Qué nivel!
Maribel. Camino al Cielo.
Road to Heaven. O Road to Primera.
Madre mía. Los jueves a las 2:30 de la mañana en Radio Marca.
Parece que me flechaste con tu forma de jugar. Y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Eso que tú no tienes comparación.
Hola, hola, ¿qué tal, familia, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smartbank, la segunda división española, como siempre aquí, en las madrugadas de Radio Marca. Aquí estamos, una semana más deshojando la margarita, porque solamente quedan 5 partidos, solamente quedan 5 finales para muchos equipos. Y para algunos otros, lamentablemente, quedan ya partidos de trámite porque no se juega nada. Pero, en su mayoría, está todo por decidir. Empezando por lo de arriba, que tenemos al Eibar y al Almería en ascenso directo con 71 puntos y 70 respectivamente. Y vienen en una dinámica bastante positiva, ¿eh? Tercero es el Real Valladolid con 69 unidades. Cuarto el Tenerife con 63, un poquito más desplazado ya de la lucha por el ascenso directo, buscando aferrarse a esa cuarta plaza. Quinto llega el Girona con 61 y ojito al Real Oviedo, que es sexto con 60, y de momento nadie lo termina de bajar de esa sexta plaza, ¿eh? De momento una semana más va a estar como poco en esa sexta posición, aguantando y guardando un tesoro que le ha costado una barbaridad retener. Séptima está la Ponfe con 57 puntos. Octavo, la Unión Deportiva Las Palmas con 55. Tiene 52 el Cartagena. Y ojito, porque este fin de se enfrenta contra la Ponfe en un partido que puede ya marcar si se va a meter en la lucha por el playoff o definitivamente dice adiós. Los que parece que han dicho adiós, pero ya están matemáticamente salvados, son el Huesca y el Burgos y el Huesca. El Huesca, por cierto, como ya contamos la semana pasada, no va a seguir Xisco, el entrenador, y ya están preparando y buscando un nuevo entrenador para la próxima temporada y empiezan ya a salir nombres a la palestra, a ese casting, ¿eh? El primero que se me ocurre ahora mismo es el entrenador del Lugo, ¿eh? El entrenador de la actual plantilla del Club Deportivo Lugo, como es Rubén Alves, que está haciendo una gran temporada. Ahora lo destacamos, ¿eh? Porque el Lugo no está muy lejos del Huesca. Decimosegundo está el Real Zaragoza con 49, con 48 está el Ibiza, con 46 el Leganés. Ahí sí, empatado con el Club Deportivo Lugo, que yo creo que hacía mucho tiempo que el equipo albivermello no vivía una temporada tan plácida y tan tranquila. Con 46 también está el Club Deportivo Mirandés, empatados todos. Ahora contamos noticias porque hay cosas también que contar del Mirandés. Con 41... el Sporting y el Málaga, que siguen empeñándose en hacer interesante la lucha por el descenso, que por una vez está bastante descafeinada, aunque todavía nadie ha dicho su última palabra. Real Sociedad B con 34 puntos sería el primer equipo que descendería a la primera Footers, igual que la Morevieta, también tiene 34, pero juega este fin de semana contra el Fuenlabrada, que tiene 29 y que podría certificar su descenso a la categoría de bronce del fútbol español, donde ya matemáticamente está la agrupación deportiva Alcorcón. Es decir, hay muchas cosas en juego y por eso, como cada temporada, lo hemos conocido hoy, las últimas jornadas, la 41 y la 42, se van a vivir, como siempre, por supuesto, en marcador, pero en horario unificado, igual que las dos de primera, las dos últimas de primera. Es decir, que todos los equipos que tengan algo en juego van a disputarse en el mismo tramo horario y en los próximos días se van a anunciar los horarios provisionales, porque muchas veces, claro, quedando 5 semanas, de aquí a 5 semanas o 4, mejor dicho, porque queda más o menos un mes para que se juegue esa penúltima jornada de segunda división, pueden cambiar los objetivos de algunos equipos y a lo mejor los sacan de ese tramo común y los dejan aparte. En fin, lo veremos, pero la noticia está ahí, como cada temporada. No puede ser de otra manera, para garantizar la deportividad y la pureza de la competición, las últimas dos jornadas se van a jugar en horario unificado. Otra gran noticia para el Mirandés, lo hemos avanzado antes en la clasificación, noticias en el conjunto de Anduba. Enhorabuena a Joseba Echeverría y enhorabuena al Mirandés porque han prolongado su relación contractual hasta 2023. Gran temporada de Joseba Etxeberria, que llegó para acoger al equipo en un momento delicado tras la destitución de Lolo Escobar, y que el ex entrenador del Tenerife, del Bilbao Athletic y demás, pues ha hecho un gran tramo de temporada, llegando a salvar al Mirandés hace ya varias semanas. Un equipo que no está salvado es el Amorebieta, lo hemos dicho, tiene pocas opciones de salvarse, tiene 34 puntos, la salvación está a 41 y evidentemente no depende de sí mismo, pero si hay una opción de mantenerse con vida hasta por lo menos una semana más, es ganando al Fuenlabrada. Si el conjunto Zornorcharra consigue ganar al equipo Quirico, el Fuenlabrada descenderá de categoría de forma matemática. Y por supuesto, pues si en función de lo que haga el Málaga y el Sporting, se puede poner el Amorebieta a 4 puntos de la salvación, ¿eh? Después de perder, eso sí, en San Sebastián contra la Real Sociedad B en Anoeta. Decíamos, el Fuenlabrada puede perder la categoría este fin de semana y se le empiezan a acumular las malas noticias al equipo madrileño, ¿eh? Hemos conocido hoy la sanción que se le ha impuesto a José Ramón Sandoval, técnico del Fuenlabrada, tras ser expulsado en ese partido que enfrentó al Fuenlabrada y a la Ponferradina, que terminó con resultado de 2-3 después de que la Ponfe remontara un 2-0 e incluso José Naranjo, jugador de la Ponfe, fallara un penalti que paró Bellman. Por cierto, Bellman también, el portero, terminó expulsado. Sandoval, en la jugada del 2-3, en la que marca Ojeda, fue expulsado por gritar a uno de los asistentes arbitrales tras una jugada en la que se lanzó un balón desde su banquillo con la intención de interferir en el juego. Y después de perder el otro día 2-3 contra la Ponferradina, esto decía el técnico madrileño, el ex del Rayo Vallecano, del Córdoba y otros tantos, sobre su expulsión y sobre el trato arbitral de los colegiados en el campo y de los de el VAR.
No puede pasar lo que nos ha pasado en ese segundo gol. Y todo mirándolo por el VAR, todo mirándolo por el VAR. Así no se puede jugar un partido. El partido rompe ese ritmo, rompe todo. Y nosotros teníamos un partido ganado, un partido muy bien trabajado, muy bien hecho en todos los aspectos, ofensivo, defensivo. Y no sé si fue la grada desde Coruña está molestando, pero creo que hoy era la oportunidad de nosotros arrancar con este partido y nos han pisado mal.
Pues ahí estaban las declaraciones de Sandoval. Yo no sé qué pinta el Depor aquí, porque si fuera por ayudas arbitrales, si interesara que el Depor subiera a segunda división y hubiera una trama por detrás, pues sí, efectivamente, el Fuenlabrada estaría descendido desde hace mucho tiempo, pero es que además el Deportivo de La Coruña no estaría segundo a casi 15 puntos del primero, que es el Racing de Santander, que por cierto puede ascender este fin de semana de forma matemática si consigue al menos un punto contra el Celta B en el Sardinero próximo domingo a las 12 del mediodía. Por cierto, hablando del Fuenlabrada Ponferradina, que fue un auténtico partidazo y que vivió una remontada de la Ponfe para seguir estando metido de lleno en la pelea por el playoff, hoy vamos a tener un prota de la Ponfe. Va a estar con nosotros un hombre que ha sido fundamental en el equipo durante toda esta temporada, que se ha perdido el último mes por lesión y que casualmente ha vuelto a jugar de titular después de recuperarse, y su equipo ha ganado 2 partidos consecutivos. Es Agus Medina, para algunos el jugador más importante del equipo en la génesis del fútbol, del equipo berciano, del equipo de la Deportiva. Así que hoy con nosotros va a estar Agus Medina para hablar de todo lo relacionado con el conjunto de Castilla y León. Más sancionados, os cuento muy rápido que a Luis Muñoz le cayeron 2 partidos por protestar al árbitro, en ese Málaga 1, Eibar 3. Muy mosqueados también con los árbitros esta temporada en Málaga. Por cierto, tienen narices que una protesta de un jugador, de un capitán como Luis Muñoz al árbitro, tenga la misma repercusión y la misma sanción que un galletazo de un futbolista a otro, como le pasó a Cristian Rivera por pegar a Joan Fermenías. 2 partidos de sanción para uno y para el otro, 1 por pegar y otro por protestar, cosas que yo no entiendo. En fin, esto de lo disciplinario, os cuento, para ir terminando con la entrada que ya nos está esperando Agus Medina. El Leganés todavía no es oficial, pero un grupo inversor estadounidense intermediado por el empresario mexicano Jeff Lunow está interesado en la compra del Leganés y se encuentra en diálogo con los actuales propietarios del club pepinero para acercar posturas para una posible venta. Para quien no sepa quién es Jeff Lunow, es un empresario nacido en México, hispanohablante. Toda su vida se ha desarrollado en Estados Unidos y ha estado vinculado a la gestión del deporte, concretamente en el deporte norteamericano, donde ha estado varios equipos y varios clubes en varios puestos diferentes de la Major League Baseball, la Liga Nacional de Béisbol estadounidense. Es curioso que en el mismo año, en 2022, sería la segunda venta de un club de la Liga SmartBank a un grupo norteamericano, después de que hace no mucho se formalizara la adquisición del Zaragoza por parte del grupo de Jorge Mas. En cuanto a renovaciones, contábamos la de Echeverría en el Mirandés, contamos también la de Miki Muñoz, centrocampista del conjunto burgalés, hasta 2024, es decir, por dos años más. Andrés Fernández y Javi Baraja son las primeras piedras para el Alcorcón de 2022-2023, es decir, para su nueva andadura en la primera Footers. Andrés Fernández va a ser el nuevo director deportivo del conjunto amarillo y Javi Baraja, hermano de Rubén Baraja, exfutbolista también del Valladolid, entre otros, juega de lateral derecho, pues va a ser el técnico del equipo amarillo para intentar devolver al Alcorcón al fútbol de plata, a la segunda división, ese espacio donde llevaba desde 2009 y que, lamentablemente, pues este año nos va a abandonar para jugar, por lo menos, esperemos que solamente sea una temporada, en el fútbol de bronce. Y la última noticia antes de entrar en materia, vais a escuchar a Eduardo Prieto Iglesias, árbitro de la Liga SmartBank, que se ha marchado a Ucrania para repartir en una misión de ayuda humanitaria material sanitario y quirúrgico. Esto contaba Prieto Iglesias a su llegada a la frontera, casi a la frontera, de Ucrania con Polonia. Este es Eduardo Prieto Iglesias, al que desde aquí mandamos un aplauso por, igual que hizo Rubén García, jugador de Osasuna, por acercarse hasta allí para ayudar y por echar una mano a esa gente que lo está pasando tan mal.
Muchos kilómetros, muchísima ilusión, muchísimas ganas de llegar, cero cansancio y sobre todo centrados en lo importante, en ayudar, en echar una mano, en que salga todo bien. ¡Resiste, Ucrania!
Bravo por Prieto Iglesias. Otro que también, que no me quería olvidar de él, igual me estoy olvidando de alguien más, pero Fran Sol, delantero de Eibar, por cierto, MVP de la jornada 37 por su doblete al Málaga con el Eibar, también, que además estuvo jugando en Ucrania, también acogió en su casa a varios refugiados ucranianos, ¿eh? O sea que, de verdad, a todos aquellos que ponéis vuestro granito de arena de forma solidaria y altruista, gracias y enhorabuena. En fin, no me quiero enrollar más, gracias a todos los que estáis al otro lado de la radio escuchando este programa en directo o a través del podcast, gracias a José Miguel Capel por su trabajo al frente de la producción. Nosotros nos ponemos en marcha, arrancamos primera parada Ponferrada para hablar con Agus Medina, así que, amigos, amigas, vamos allá.
Hola, soy Iker Bilbao, jugador de La Morevieta. Mando un saludo a todos los oyentes de Camino al Cielo en Radio Marca.
Bueno, qué importante es la psicología en el deporte, ¿eh? Ya empezando a entrar en materia, después de repasar todo lo que es noticia en segunda división. Lo que decimos, ¿no? Es muy importante la cabeza en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, la confianza, las dinámicas, las inercias, algo que es intangible y que es complicado de cuantificar, ¿no? Y si no, que se le pregunten a la Sociedad Deportiva Ponferradina, que venía de una racha absolutamente nefasta y desde hace un par de semanas ha vuelto a recuperar la confianza, los resultados vuelven a llegar para este tramo final de temporada donde no se puede fallar, ¿eh? Porque si quieres meterte en playoff, hay amigos, que hay dos rivales muy duros como es el Oviedo y la Unión Deportiva Las Palmas, que se lo están poniendo muy complicado al equipo berciano, así que para hablar de lo que es noticia en el equipo de Ponferrada para estas últimas cinco finales de cara a ese sueño de entrar en playoff, tenemos al metrónomo, al centrocampista de la Sociedad Deportiva Ponferradina, como es Agus Medina. Hola, Agus, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo te encuentras de tus molestias después de ese mes lesionado que te has pasado? ¿Cómo estás?
Bueno, la verdad que mejor, recuperándome ya, entrando en el equipo, y cuanto antes me ponga ya a tono con los compañeros, mejor.
Claro, es que has estado un mes parado. Volviste en Almería cuando el equipo además saliste un ratito de la segunda parte, cuando el equipo iba perdiendo 2-0. Pero justo llevas dos partidos de titular. Dos victorias seguidas contra Lugo, contra Fuenlabrada. Alguno dirá que casualidad, pero yo en las casualidades no creo mucho, ¿eh?
Bueno, depende, ¿no? El equipo la verdad que trabaja muy bien. Lástima de este mes que he estado fuera y no se han podido cosechar la victoria porque hemos hecho grandes partidos. Y bueno, ahora a centrarnos sobre todo en lo que queda. que es muy importante.
Bueno, es que es donde os jugáis prácticamente todo. Lo que pasa, lo que hablaba yo en la introducción, Agus, sobre las dinámicas, las inercias, la psicología. Igual hace mes y medio, el partido de Fuenlabrada de este pasado fin de semana, igual no lo ganáis, ¿eh? Pero veníais ahora con confianza después de los de Lugo y conseguisteis una remontada agónica en los últimos minutos, además jugando muy bien al fútbol, ¿eh?
Sí, bueno, como tú mismo has dicho, son dinámicas, es lo que suelo decir, ¿no? Que ganar llama a ganar, y cuando ganas lo ves todo de otra manera y te enfrentas con una energía positiva hacia lo siguiente, ¿no? Y es cierto, cuando lo ves todo negro, que lo ves que todo es malo, y cuando es todo bueno, es todo bueno. La verdad que el otro día la remontada fue increíble, ¿no?
Cuando viste que Bellman le para el penalti a Naranjo, más o menos en el 69-68, todavía quedaba un buen tramo de fútbol, pero ibais 2-0 y eso os metía en el partido. Cuando ves que le para el penalti a Naranjo, ¿qué piensas?
Ahí en ese momento jodido, ¿no? Porque te veías tan cerca de poder darle la vuelta, ¿no? Que al final el partido no lo estamos haciendo tan malo para ir 2-0, que creo que tiraron hasta el descanso dos veces y fueron los dos goles, que dice, joder, vamos a volver otra vez, vamos a intentarlo. Y cuando lo paran, pues es un bajón, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, por suerte el equipo se recompuso y bueno, el tiro de la heroica, ¿no? En los últimos 10 minutos.
Sí, señor. Buen partido, estuvo muy bien. La verdad es que ahí la Ponce ha demostrado que físicamente a lo mejor no está tan mal como parecía que estabais, ¿no? Realmente, ¿cómo os encontráis físicamente? Porque el juego que hacéis, además nos lo dijo París, es muy exigente para vosotros. Ahora mismo, ¿cómo se encuentra el equipo?
Bueno, el equipo yo creo que se encuentra con muchas ganas, ¿no? De hacerlo bien en estos últimos partidos para intentar a ver si llega ese playoff tan deseado y tan ansiado por todos, ¿no?
Bueno, en este mes y medio, bueno, mes y poquito que has pasado en lesionado, ¿cómo lo has vivido desde fuera? Supongo que vivir los partidos de tus compañeros desde la tele o desde el estadio en la grada se sufre mucho más que dentro, ¿no?
La verdad que sí, se sufre el doble o el triple, ¿no? Pero al final, cuando es algo que no depende de ti, aunque estés dentro y digas, no, hay más jugadores y no depende tanto de ti, pero cuando estás fuera lo vives con otra sensación de sufrimiento, ¿no? Y la verdad que, bueno, bastante ahí con el corazón encogido en depende de qué situaciones.
Uh-huh. Oye, ¿qué ha cambiado? Porque hablabas antes, Agus, de fe, de creencia, de fútbol también, por supuesto, pero uh-huh. ¿Qué ha cambiado para revertir la mala racha? Porque es que hace un mes el equipo parecía que le costaba la vida jugar partidos y que casi que cualquier rival los podía hacer daño.
Bueno, no, yo creo que no ha cambiado tampoco mucho la cosa. Veníamos a hacer unos partidos muy buenos en casa. Llegamos a empatar contra el Ibiza, que nos empatan en el 70, en el 80. Luego íbamos 2-0 contra el Eibar y nos empatan en los minutos finales. Al final no era estados de jugar mal o de hacer malos partidos, sino que al final la gente, bueno, al final una temporada muy larga, son momentos y ahora yo creo que hemos vuelto otra vez a tono, a creer en nosotros, que fue un momento que a lo mejor nos faltó algo de creer más o de que el equipo tuviese esa pausa o ese saber estar de la categoría, ¿no? De aquí se acaba el partido, vamos 2-0 y no se juega ni un minuto más, ¿no? Uh-huh. Bueno, al final pasó lo que pasó, ahora estamos ahí y espero esta semana o la que viene en recortar puntos seguro.
No sé si quieres la suerte, Agus, pero el día, por ejemplo, la última pregunta que te he hecho lo he hecho pensando en el partido, por ejemplo, de contra el Mirandés, ¿no? El partido aquel, sí, en el que tenéis, os hacen dos goles con muy poquito, luego le anulan el gol a Yuri por un fuera de juego de nada, de medio pie. ¿Os ha faltado fortuna en algún momento?
Bueno, fortuna, yo creo que a favor nos han dado, ahora llevamos dos jornadas que en el minuto uno del Lugo nos pitan un penalti en contra por mano y el balón en la luna, que ya era empezar con mal pie, y el otro día nos pitan un penalti a favor con el VAR. Es cierto que durante el año yo creo que las acciones nos han penalizado más que nos han dado, pero bueno, ahora últimamente no nos podemos quejar tampoco, ¿no? Así que esperamos sobre todo que se mantenga, ¿no? Ahora las dos cosas estas positivas que te he dicho de por lo que queda, y esperemos que salga todo bien.
Mira, me gusta eso que has dicho. Has dicho que el VAR en algún momento os ha perjudicado y en algún momento os ha beneficiado, evidentemente. Son decisiones arbitrales que a veces caen de un lado y otra vez de otro. Así que, siendo tu primer año como profesional con el VAR, ¿cuál uh-huh. es tu calificativo, tu experiencia? ¿Te está gustando el que el fútbol se vea ciertamente condicionado a posteriori a través de la tecnología?
A ver, sí y no. Hay situaciones que son mucho de la sensación del árbitro en ese momento y eso es lo que vale y lo que permanece, ¿no? Al final no es lo mismo que un fuera de juego que te digan está adelantado o no, que eso es lo que es. Pero hay muchas jugadas que son de interpretación. Entonces ahí depende el árbitro, depende también que esté en el VAR, que lo llame o no lo llame. Y bueno, la verdad que se hace más, como más, ¿cómo te decir? Más igualatorio para los dos equipos, más igual, que sea más...
¿Es un fútbol más justo?
Bueno, sí, sí y no. Te lo dejo ahí.
A ti lo que pasa es que a ti lo de celebrar goles en diferido, aunque sea de tus compañeros, tampoco sé si te está gustando mucho o te da igual.
Es que,
o...
claro, el otro día, por ejemplo, con los goles parece que sí, va el gol, luego 10 minutos... Bueno, bien, no, pero el otro día el añadido fueron
11 9, minutos, 10. ¿No?
Claro, contra Fuenlabrada fueron 10 de añadido, 11. Y al final que parece que son momentos muertos, a lo mejor te encuentras bien, que ves que marca gol o es penalti y tardan un más de la cuenta o tal. Bueno, al final las cosas hay que pulirlas poco a poco y yo creo que poco a poco irá saliendo las cosas.
Uh-huh. Oye, me imagino la fiesta que tendrías montada después de ese gol de Ojeda, con ese 2-3 final. ¿Cómo estaba el vestuario tras esa victoria contra el Fuenlabrada en el Torres? ¿Es de estos partidos que a lo mejor marcan un punto de inflexión de cara a la autoestima, la confianza y demás para lo que queda?
Bueno, seguro, seguro, yo creo que sí. Al final yo creo que es la primera remontada que pegamos este año. O sea, ni todas las veces que hemos empezado perdiendo como mucho hemos empatado. Y es cierto que el otro día de la mejor manera posible, ¿no? El equipo yo creo que dio un paso al frente y creyó sobre todo en ganar y en ir a por el partido, a por lo importante, ¿no? Que al final te la estaba jugando, que solo te valía ganar. Y al final lo haces y, joder, y de qué manera, ¿no?
Sé sincero, Agus, me puede salir con lo del partido a partido, que me parecería una filosofía súper buena para este momento sobre todo, para no volverse muy loco, pero ¿echáis cuentas, miráis el calendario de los rivales?
Bueno, en pequeño grupito.
Cuando sí. No es bebolo, ¿no?
Sí, cuando... lo justo, nosotros cada uno hace sus cuentas, cada uno mira lo donde cree, donde no, y como ya te digo, no solo los rivales que estamos ahí, sino que hay alguno más que estaría ahí con nosotros seguro.
El Cartagena toca este fin de semana.
Correcto.
¿Cómo lo ves? Joder, viene además lanzadito, ¿eh? Después de ganarle 3-0 al Girona, otro que también no tiene nada que perder y tendrá pocas opciones, pero todavía igual puede tener alguna de engancharse ahí a la pelea por el playoff, ¿no?
Yo creo que todos los partidos aquí en segunda son dificilísimos, ¿no? Y más con la experiencia de esta semana que íbamos allá con la brada y no y al 2-0 al descanso, o sea que no será un partido fácil.
Seguro que no. Y al Oviedo, ¿cómo lo ves? Bueno, Las Palmas también está metido en la pelea, lo que pasa que ahora mismo está por detrás de vosotros, pero el Oviedo que lleva 5 victorias consecutivas, cuesta un montón hacerle un gol, ¿parece complicado bajarles de allí o cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo a tu rival?
Al final son, como ya te he dicho, rachas y ellos están pasando por una racha muy buena, la verdad, llevan 7 partidos creo sin perder. Y la verdad que, bueno, esperamos que nosotros, por lo que nos trae, nosotros seguir ganando y ellos a ver si en alguna de esas pinchan. Y podemos estar nosotros al acecho, que nosotros, para estar ahí, solo nos vale ganar todos los partidos, ¿no? Uh-huh. O sea, que al final nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, que es ganar, intentar ganar todo lo máximo posible de aquí a lo que quede de año, que son los 5 partidos, y a ver qué pasa luego, ¿no? Uh-huh. Que cada uno de nosotros ahora nos va a centrar en nosotros. Aunque está en la clasificación, pero nosotros nos centramos en nosotros mismos, que si nosotros no ganamos y ellos pierden, no nos sirve de nada.
Hombre, estaréis centrados en vosotros, seguro, eso no lo niego, pero yo creo que el día que jueguen entre Las Palmas y Oviedo, un ojito sí que se os va a ir a ese partido, ¿no?
Que ese será ese horario unificado, eso no podemos irnos a ese partido.
No, pero quiero decir, mira, ahora que dices lo del horario unificado, que es cierto, que hoy lo hemos contado antes, además que ya ha salido la noticia de que las dos últimas jornadas se van a jugar en horario unificado, ¿Cómo reacciona el futbolista? Es decir, ¿estáis pendientes de las radios? ¿Hay alguien en el banquillo que vaya a estar pendiente a lo mejor de lo que ocurre en otros partidos? ¿O preferís estar desconectados de todo y centraros en lo vuestro nada más?
Bueno, yo creo que al final siempre hay alguien que si no está en el banquillo, en la grada, al final cuando juegas en casa o aunque juegues fuera, siempre hay gente o siempre te enteras, ¿no? Aunque estés jugando, yo creo que siempre te enteras y yo creo que alguien en el banquillo seguramente estará atento a lo que esté pasando. Uh-huh. Es cierto que luego tú, sobre todo la primera parte, no entras en cómo van los partidos, pero bueno, a medida que eso se va acercando al final, te vas interesando por lo que pasa afuera y al final yo creo que tampoco sería bueno centrarnos en lo que está pasando afuera, sino acabar nuestro partido, ganarlo y luego ya ver lo que hacen los demás, ¿no?
Bueno, está claro que yo creo que la palabra que define lo que va a ser este final de temporada es la ilusión por meterse, porque obligación como tal, Agus, no tenéis, ¿no? O sea, es más la ilusión de haber estado todo el año allí y que, bueno, como no tenéis presión, porque tampoco era el objetivo principal, ¿no? Pues a meteros si se puede, ¿no?
Sí, al final nosotros llevábamos todo el año, ahora llevamos, no sé si son 3-4 semanas sin estar ahí en playoff, que son las únicas que no hemos estado, ¿no? O sea, nosotros al final llevamos la racha esa de, joder, si estamos ahí todo el año es por algo y ahora que nos hemos salido es, ¿y por qué no vamos a volver a entrar y jugar ese playoff? Bueno, con mucha ilusión, como tú has dicho, para intentar en estos 5 partidos entrar ahí mejor que nunca y a ver qué pasa.
Bueno, ¿tu primer año en segunda división?
Correcto.
¿Qué tal ha estado?
Muy bien, la verdad. Yo creo que joder, el salto también de la categoría de la antigua segunda B, que no es la primera red de ahora, que hay bastante diferencia.
Hay alguno por ahí, mira, además te voy a decir su nombre. Jorge Dargel es compañero nuestro aquí en Radio Marca, lleva el balonmano y es de Ponferrada, de la Deportiva a muerte, sufre con vosotros una barbaridad. Y el día, por ejemplo, me acuerdo, el día del Mirandés, teníais muchas bajas, pero ese día decía, el que no está, que es fundamental, que no tiene reemplazo, es Agus Medina y es la baja más sensible de todas. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Me vas a decir que no, porque el equipo es un equipazo, pero hay que reconocer que con Agus Medina la Ponfe gana mucho.
Bueno, al final cada uno, hay jugadores muy importantes en el equipo y ¿qué te voy a decir yo? Yo creo que no, al final somos una plantilla de 25 jugadores o creo que somos 25, 24, no sé ahora exactamente, que al final que cuando no está uno, el otro sale e intenta hacerlo igual o mejor porque se quiere ganar el sitio, ¿no? Al final todo el mundo quiere jugar y es complicado y sobre todo cuando estás arriba que las cosas van saliendo, todo el mundo quiere jugar porque es un escaparate para todos.
¿Qué tal tu vida personal por allí? ¿Estás a gusto? ¿Qué tal te has aclimatado? Hombre, tú con el frío no creo que tengas problemas siendo de Barberá del Vallés, ¿no? Pero ¿qué tal la vida por allí?
Pues la verdad que muy bien, ¿no? Desde que llegué en verano, al principio en pretemporada, muchísima calor y me pensaba aquí que me iba a morir de frío. Y una calor aquí en verano que dijimos, ¿dónde estamos, no? Y bueno, la verdad que muy bien. Luego la vida muy bien, muy cómoda. La ciudad muy bien, muy tranquila. Y la verdad que es un lujo, ¿no? Es cierto que yo pensaba que iba a hacer más frío. Te lo digo, y que iba a hacer lluvia y tal, y está haciendo un año espectacular. Que hoy estábamos con sol y hace casi 20 grados.
Joder, qué maravilla, qué gusto. Bastante mejor entonces que en Birmingham, ¿no? Por ejemplo.
Sí, seguro, allí sí que va a ser frío.
¿Estuviste 2 años en Birmingham?
Sí, estuve medio año con Pec Lotet, luego volví a Cornellá. Porque
no, claro, estuviste cedido al Cornellà, claro.
Sí, no tuve ahí oportunidad y decidí salir y volví a Cornellà, que me lo pusieron todo muy fácil y encantado allí con Andrés Manzano, que era el presidente. Y bueno, y luego mi segundo año volví para allí, estaba Caranca de entrenador.
Es verdad.
Y bueno, y hablando en pretemporada con él, al final éramos 7 medio centros para 2 posiciones, creo, y bueno, al final me dijo que iba a tener seguramente pocos minutos, que iba a ser de los que no iba a tener muchos minutos, y bueno, al final decidí también salir. Y bueno, la verdad que la experiencia allí es muy diferente a la de aquí, ¿no? Muy físico, muy, todo muy físico de correr, muy de fuerza, y la verdad que bueno, muy diferente al fútbol de aquí.
Se te ve a gusto jugando, desde luego, ¿eh?
Sí, allí al principio lo pasaba mal, te lo digo.
No, pero se te ve bien en el equipo, la verdad, dominando, mandando, cuando tienes la pelota parece que van a pasar cosas. O sea que nos alegramos, ¿eh? Nos alegramos por la Ponfe, que ha fichado un pedazo de pelotero, y por ti, que estás haciendo una gran temporada. No te pregunto por tu renovación, porque tienes contrato hasta el año que viene, ¿no?
No, tengo 2 más.
¿Tienes hasta 2024 tienes?
Sí, 3 años.
Ah, bueno, pues mira, pues entonces menos todavía te tengo que preguntar por la renovación. Ahí viene aposentadito la Ponfe. Don Agus Medina, muchas gracias por pasarte por aquí. Ha sido un placer charlar contigo. Mucha suerte y a por el playoff.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, chao, chao.
Un abrazo.
Agus Medina, mediocentro de la Ponfe. Además, haciendo una gran temporada, como bien hemos remarcado en este ratito de charla con él. En el año del centenario, la Ponce puede soñar con meterse en playoff por primera vez en su centenaria historia. Así que no es centenaria, pero empieza a ser ya casi legendaria nuestra Taberna de Plata. Vamos allá con nuestros tribunos porque tenemos mucho de lo que hablar, ¿eh? Sobre todo de calendario, de cuentas, y vamos a hacer que se mojen. Venga, abrimos las puertas de nuestra Taberna de Plata.
Hola, ¿qué tal? Soy Despósito, jugador de la Sociedad Deportiva Eibar. Y nada, mando un saludo grande para los oyentes de Camino al Cielo, de Radio Marca. Un abrazo grande.
Podemos debatir si la noticia de la semana en segunda división está en cualquier punto de los 22 equipos de la categoría, eso está claro, pero yo creo que la noticia de la semana en fútbol, baloncesto, sociedad, cricket o hockey es claramente la compra de Twitter por parte de Elon Musk, ¿eh? 44.000 millones de dólares, creo que lo he dicho bien, es que ya tantos ceros yo ya me pierdo. Así que yo creo que para empezar esta Taberna de Plata, ya cuando nuestros contertulios están ocupando sus respectivos escaños, la primera pregunta que les voy a hacer es ¿qué se comprarían con 44.000 millones de pavos? Hola Mario Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Jaime.
Buen cumpleaños, ¿no? Contigo con los 44.000 millones, estaría estupendo, ¿eh?
Hombre, la verdad es que con eso, pues algo que otra, alguna cosa que otra cosa harías, porque bueno, creo que no es un mal dinero, ¿no?
No, comprarías el Zaragoza, le dices a Jorge Mas, oye, quítate que ya me pongo yo.
Bueno, la verdad que podría hablarse.
Mira, no estoy viendo a Mario y se estaba dibujando una sonrisilla solo de pensar que es máximo accionista de Zaragoza, que no puede con ella. En fin, Pedro Nieto, ¿qué tal? No estaría mal. Pedro Nieto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
Tú hay meses que no ganas eso, ¿no?
No, y vidas tampoco.
Y mira que Movistar paga bien, pero...
Te voy a decir una cosa, hay que tener narices, por decir otra cosa, para gastarse tanto dinero en lo que es la selva de Twitter. Así que, obviamente ese hombre tiene dinero por castigo porque sabe hacer negocio, pero bueno, yo creo que ni en el fútbol ni en Twitter pondría ni un céntimo.
Ni en el fútbol ni en Twitter pondrías un céntimo. Hombre, Twitter igual sale hasta beneficioso. El fútbol igual es más un agujero, ¿no?
Sí, supongo, porque creo que tras los últimos acontecimientos, y mantendré rápido, creo que en el fútbol aquí solo vale la pillería, el engaño y la mentira. Y dicho esto, jueguen.
Está Pedro muy mosqueado con la actitud de los futbolistas últimamente, ¿eh? Sí que es verdad que con esto de intentar engañar al árbitro y tal, estás últimamente
bastante,
un poco
bastante
sensible. Sí. Hola, Loren Castro, otro que está sensible. Loren, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches a todos.
Con ese dinero compramos el Sporting, compramos el Avilés, compramos cualquier equipo de Asturias, nos sigue saliendo para llevar y podemos traer a Mbappé, a Messi, a Neymar, a Cristiano y al que quieras, ¿no?
Eso es, y nos ponemos a limpiar los vestuarios, nos ponemos de utilleros, ¿no? Porque con esa pasta...
A tirar sidra. No,
fíjate, yo no estoy muy de desacuerdo con Elon Musk, ¿eh? Y como decía Pedro, Twitter es una selva... Yo la dejaba como un solar, de verdad.
¿Pero eso qué significa? ¿Que pondrías filtros por todas partes?
Twitter para eliminarla, eso sería la bomba.
Buah, quedamos cuatro, Pedro, ya te lo digo yo.
Sí, yo aguantaría. Por cierto, ha amenazado con... En tono de broma, claro, que ha amenazado con comprar Facebook y cargárselo. O sea, que ya me ha parecido el colmo del vacile. Eduard París, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Eduard.
Buenas noches, compañeros,
ahora
¿cómo
sí
estamos?
¿Cómo estás, hombre?
Bueno, hoy sí que tira esto, ¿eh? La semana pasada me caí por temas ajenos a mi voluntad, pero hoy parece que esto sí que tira, ¿eh?
Oye, pues sí, verdad, se te oye muy bien además, oye. ¿Tú qué harías con esos 44.000 millones de chuchas? ¿Qué harías? ¿El Alcorcón te lo comprabas o para palmar dinero mejor, no sé, lo invertimos
bueno,
en el casino?
Bueno, no, te iba a decir, el Alcorcón y a lo mejor de segunda habría que haber comprado alguno más esta temporada para que el Alcorcón no acabara como ha acabado. Hacer ahí un doble o un triple juego, ¿eh? No, te iba a decir que el amigo Elon Musk le faltan baldosas en casa para esconder tanta pasta, ¿eh?
Sí, sí, vamos, están los del banco abanicándose. Oye, ¿qué te parece lo de Andrés Fernández, Eduard, el nuevo director deportivo del Alcorcón? A ver qué... Decías tú el segundo movimiento del equipo amarillo, porque el primero fue renovar al central Oscar Rivas, que tiene una pinta bestial. ¿Cómo lo ves para el año que viene?
Bueno, pues sí, a ver, habrá que dejar de trabajar, pero bueno, teniendo en cuenta que estamos a mes de abril, finales de abril, principios de mayo, ver que se empieza a agitar la coctelera, mover el árbol, decirlo como queráis. Cuanto menos me parece positivo, esperanzador, veremos después el trabajo que se hace en verano. También es verdad, yo ya lo dije también, a poco que se haga va a mejorar la planificación de las últimas 2-3 temporadas del Alcorcón en segunda división. Así que bueno, de momento... Mientras parece que haya vida ahí dentro, en las oficinas de Santo Domingo, pues qué menos que buenas noticias, pues ya sabemos, de una temporada más que complicada para este Alcorcón.
Bueno, chicos, el otro día decía yo, el lunes pasado decía que la segunda división es muy bonita, pero esta jornada nos hemos tragado cada truño absolutamente espectacular. Así que como es una pregunta muy complicada, antes de echar cuentas, de hablar de calendarios, de las 5 finales que les quedan a muchos equipos de segunda división, os voy a preguntar, que hace mucho que no os lo pregunto y era una pregunta que me gustaba mucho haceros, vuestro menos y vuestro más. Bueno, ese juego de palabras igual habría que mejorarlo, pero vale. Loren Castro, para ti, tu más y tu menos.
Bueno, pues mi más se lo voy a dar, es muy recurrente, pero se lo voy a dar a Eibar, ¿no? Porque creo que es el equipo de los que están, sobre todo en la parte alta de la tabla, que a pesar de que el partido se le pueda poner un poquito cuesta arriba, a pesar de las desavenencias, a pesar de tener alguna duda en cuanto a sistema, es como muy rápido el equipo reponiéndose a los acontecimientos, ¿no? Y la verdad que a mí me ha dejado... Muy buenas sensaciones, porque puedes empezar perdiendo, no se ponen nunca nerviosos, ellos saben que al final van a tener su oportunidad, y además estoy disfrutando muchísimo con cada partido de Eibar. Y un menos, pero no es tampoco un menos muy muy duro, es al Tenerife, ¿no? No le veo fino en las últimas jornadas, no le veo con esa ambición necesaria, porque con los pinchazos que están teniendo los tres primeros podría ser ese equipo que se metiera a pelear un poquito en las últimas 5 jornadas, y lo estoy viendo un poquito más espeso de lo que lo veía, por ejemplo, hace 2 meses. Serían esos.
Uh-huh. Para ti, Pedro, ¿tu más y tu menos?
Mi menos, seguramente porque lo tengo muy reciente, que es el Leganés. La verdad que ha sido una decepción total. Esperaba yo en el último partido, comenté el partido del Lugo-Leganés.
Buen truño, pasada, ¿eh? Buen mojón jornada. De partido, Pedro, ¿eh?
Uf, madre
Dificilito,
mía.
Dificilito, ¿eh?
Sí, bueno, pero, ¿sabes? Dice, bueno, plantilla, equipo pepinero, bueno, pues reivindicarse, ¿sabes? Y bueno, aquí tirar de orgullo, y bueno, se ha caído el equipo. La verdad que es una decepción, más allá de que Nafti yo creo que ha hecho todo lo posible, ¿no? Yo creo que el equipo ha caído en una dinámica complicada, pagó, ¿eh? Seguramente que Nafti ha pagado el pésimo inicio del equipo. Acuérdate, me parece que fueron 11 puntos de 39 posibles en las primeras 13 jornadas, 18 goles en contra, bueno. Y a partir del equipo no se ha repuesto. Es verdad que con Nasti ha cambiado, yo creo que le dio buena dinámica al equipo, al grupo, llegaron fichajes en invierno, pero creo que se ha caído, ¿no? Yo, para mí, seguramente que junto al Huesca son las decepciones de esta temporada, pero la mala imagen, ¿no?, del Leganés el otro día, que no pudo contra un Lugo que tiene las cosas muy, muy claras. Y mi más se lo voy a dar a... Quizás es muy genérico, ¿no? Pero creo que a Eibar, Almería y Valladolid, ¿no?, que han demostrado esta temporada que van a otra cosa. Van a otra velocidad, tienen claro lo que quieren, más allá de que puedan tener dudas en momentos puntuales de la Liga en Barbán, como le ha pasado a todos los equipos grandes. Pero no, vimos el Valladolid supo sufrir contra el Mirandés, el Almería como también supo sufrir, lo decía Rubi en la rueda de prensa, decía, joder, que para ganar un partido lo que tienes que hacer, ¿no?, contra un Sporting, bueno, que bueno, intenta salvar la temporada como puede, y bueno, pues luego el Eibar que contra el Málaga, pues es verdad que tuvo algo de fortuna por esa expulsión, yo creo que justa, ¿no?, y se le puso un partido de cara, pero también no lo pasó bien, y vuelvo a decir, para mí los tres de arriba se van a jugar los dos puestos para el ascenso a primera. No descubro nada nuevo, pero sobre todo por las sensaciones que dejan, ¿no? Son equipos que van a otra cosa.
Bueno, no te has mojado mucho con el MAS, y el único que tiene licencia para no mojarse en este programa es Eduard París. Así que, Eduard, para ti, tu MAS y tu MENOS.
Venga, vamos allá. A ver, voy a tirar un poco el hilo de Pedro, pero más concretamente sobre todo el partido de la Almería, la figura de Curro, un jugador, sabemos, lo hemos visto temporadas, sobre todo aquella del Numancia, más interesantes en segunda, y seguramente necesitaba un chute, ¿no?, de moral como este en forma de ese gol y que dé la victoria a la Almería para mantenerse ahí en la pelea. Veremos si puede ser importante de aquí hacia temporada y en el hipotético caso, para desgracia de los indálicos, ¿no?, que sería eso de quedarse tercero. Después sabes que en playoff tienes que aguantar el tipo como puedas, porque te van a llegar rivales potentísimos. En todo caso, victoria importantísima de la Almería con ese protagonismo para mí, además saliendo como revulsivo desde el banquillo para Curro. Y al menos estaba entre dos. También vas a dejar de hacer una pequeña cita de sus, pero me voy a quedar con el Amorebieta perdiendo ese último tren de la permanencia en ese duelo directo contra Real Sociedad B, que al final yo creo que acaba condenando a los dos, ¿vale? Porque al final, sí, la Real, bueno, estás a 7 puntos de todas formas del Málaga, pero el Málaga sí que es verdad que ofreció, pues lleva unas semanas ya ofreciendo buenas sensaciones pese a perder esta semana frente a la Eibar. Y te iba a decir, bueno, queda Mario por ahí, me parece, para comentar, pero yo te digo, yo quiero hacer solamente una pequeña apreciación a lo que se vivió en el campo del Fuenlabrada, ya no por la victoria de la Ponce, sino por la actuación en la recta final del equipo quirico, sobre todo en temas, yo diría incluso extradeportivos, porque son cosas que ocurrieron no dentro del campo, sino fuera de él. A partir de aquí, ya digo, mi menos ha sido para el Amorebieta perdiendo esa oportunidad, pero ya te digo, ese pequeño dardo para el Puebla.
Alguno que ya me conozco y voy a decir su nombre, que es José Luis Escarabajano, compañero nuestro aquí en Radio Marca, habría apuntado a la figura y al culpable de eso que dices, ¿eh? Yo no lo voy a hacer, pero si le preguntáramos, él apuntaría a un hombre responsable de todo eso. Solo diré eso con respecto al Fuenlabrada. Mario Jiménez, no sé si te han dejado algo. Yo sí que te ayudo, porque el Zaragoza, el partido del Zaragoza el otro día, también hubo que tomarlo con sal de frutas. Dificilito de digerir, ¿eh?
Yo no sé, sinceramente, cómo aguanté despierto de los 90 minutos, porque fue insufrible. Fue exagerado el partido en cuanto a malo, porque fue horroroso. El Burgos creo que planteó muchísimo mejor el partido y sin hacer, creo, un partido brillante, fue mucho mejor que el Zaragoza y mereció ganar para mí. Pero bueno, en cuanto al más y el menos en estas últimas semanas, yo lo tengo bastante claro. Creo que el que más está yendo a más, y valga la redundancia, creo que es la Ponferradina, porque después de 7 partidos que se pegó sin ganar, además 3 derrotas consecutivas, parece que ha retomado el vuelo, se ha repuesto de esa dinámica negativa con estas 2 victorias consecutivas, además está con ese chute de moral en los últimos minutos en Fuenlabrada, como decía Eduard. Creo yo, por lo menos, obviamente lo seguía metiendo en la pelea por el playoff, porque a pesar de la dinámica hace 2 semanas, que era bastante negativa, como digo, lo seguía metiendo en la terna del playoff, porque al final por puntos estaba muy cerca, pero en cuanto a sensaciones no me convencía absolutamente nada, pero es que estos 2 últimos partidos con 6 de 6 creo que se ha vuelto a meter, pero de lleno en la pelea. Y en cuanto a menos, creo que el Girona ha bajado bastante, ¿sí?, ha bajado bastante de marcha. Creo que lleva una dinámica espectacular, había remontado el vuelo desde el descenso a principio de temporada hasta meterse en playoff y casi se le era muy complicado, pero se le metía incluso como ya hecho el playoff y incluso que se podía pelear el ascenso directo, y ahora lleva un mes creo que bastante malo, ya no en cuanto a puntos, que también porque lleva 2 derrotas en los últimos 3 partidos, porque aparte en sensaciones, sobre todo desde el día del Málaga, creo, ha bajado bastante el nivel, aunque ese día ganó. Y es verdad que sigue teniendo renta. Yo creo, obviamente, que se va a meter en playoff, pero creo que va a sufrir más de la cuenta.
Bueno, igual están haciendo un pequeño valle para luego llegar a la postemporada, ese playoff, con un poquito más de forma. En fin, Eduard, si te quieres marchar, te puedes marchar, porque en esta taberna de hoy nos vamos a tener que pronunciar y mojar mucho, y va a quedar aquí grabado, ¿eh? Quedan 5 partidos, 5 finales. 5 encuentros que pueden marcar y definir si los objetivos se cumplen o no. Así que vamos por tramos, tramo de arriba, ascenso directo, Eibar, Valladolid y Almería pelean por un puesto o dos puestos, mejor dicho, dos para tres, camino de primera división. El Eibar tiene que jugar contra el Real Zaragoza este fin de semana, luego tiene que recibir al Real Valladolid, que este es el partido de los partidos, ir a Leganés, recibir al Tenerife y cerrar en Santo Domingo. Eso lo tiene el Eibar. El Real Valladolid, calendario, tiene que recibir el lunes al Sanse, viajar a Ipurúa, que ya lo hemos dicho. Real Valladolid Ponferradina dentro de tres semanas, tiene que ir a Ibiza y cerrar en casa contra el Huesca. Y el que dicen que tiene mejor calendario de los tres es el Almería, que tendría que jugar contra Burgos en el plantío este fin de semana. La semana siguiente recibir a la Morevieta, luego ir a Noeta para jugar contra la Real Sociedad B, recibir al Alcorcón y luego viajar hasta Madrid para jugar contra el Leganés. De estos tres, con este calendario, en cuanto a sensaciones, equipo, todo lo que habéis visto las últimas semanas, ¿qué dos equipos se meten en ascenso directo? Venga, Loren, empiezo por ti.
Bueno, pues según me lo estás contando y según te lo iba a decir, aunque no me dirás esos datos, yo apostaría porque Eibar y Valladolid sean equipos de primera división al finalizar el campeonato y Almería se quedaría a disputar el playoff como tercero.
Uh-huh. Vale, para ti, Eduard, ¿te mojas con alguno de los tres?
Me mojo, hombre, que sí me mojo. Yo digo que la Almería no se baja de ahí. No sé si primero o segundo, pero yo creo que esta, lo he dicho antes, ¿eh? La victoria contra el Sporting, costando más o costando menos, puede ser determinante ese gol al filo del final. Y además, viendo el calendario, yo creo que no es determinante ni mucho menos, pero creo que tener cinco partidos más o menos favorables, no te digo yo que vaya a sacar los 15 puntos, pero debería incluso planteárselo la Almería aquí. Entonces ya te digo, para mí la Almería no se baja de ahí. Y después casi que te diría, aunque no sea determinante al 100%, yo creo que el que gane ese partido, ese Eibar-Valladolid, sobre todo en caso de que fuera el Eibar, puede ser el segundo equipo que ascienda. En este caso quizá me voy a quedar con el Eibar, es decir, me quedo tal y como están ahora. Igual invierten el orden a fin de temporada, bueno, pero me quedo con los dos que están ahí ahora, Eibar y Almería, Almería y Eibar.
Te has mojado, sí señor. Pedro, para ti, entre Eibar, Almería y Valladolid, ¿quién se sale?
Pues mira, el Almería lo pongo fijo este año, por el calendario y por las sensaciones que hay. Yo creo que un equipo que ha sabido sufrir también. Y luego, perdona que no me moje tanto, pero creo que quien gane del Eibar Valladolid, creo que va a salir el otro.
Joder, pues qué chulada. Como ese partido sea el que decida quién sube, va a ser la pena el partido.
Para mí sí. Por los calendarios que hay entre uno y otro, yo creo que quien gane ese partido, yo creo que es el que se va a meter. Que tome la delantera, faltando dos, tres partidos, yo creo que se va a meter ahí junto a la Almería, fijo.
Uh-huh. ¿Me queda Mario para ti? ¿Cuál de los tres, los tres, quién se mete?
Pues yo igual sorprendo, porque el que creo que se cae es el Eibar. Lo llevo pensando desde hace bastantes jornadas. Por juego, por sensaciones, nunca me acabo de convencer. El Valladolid y el Almería han tenido también muchos problemas, además, sobre todo en estas últimas semanas. Pero yo creo que se cae el Eibar, porque Almería y Valladolid siempre me han convencido más durante la temporada, quitando ese primer tramo, sobre todo el Valladolid, que le costó mucho subir posiciones, pero yo creo que los que ascienden directo son Almería y Real Valladolid.
Bueno, pues os habéis mojado, y lo agradezco. Además, mira, y para que no parezca que yo me borro del mapa, yo dije a principio de temporada que suben Eibar y Valladolid directos, así que yo ya no me voy a bajar del caballo, ya que más o menos está la cosa ahí apretada. Esto para el ascenso directo. En el playoff, yo doy casi por hecho, me vais a permitir, y si me equivoco, pues si me equivoco a futuro, pues que me lo disculpen los oyentes, porque creo que Tenerife y Girona se van a mantener en el playoff, así que vamos a dejar en venta la sexta plaza, que ahora mismo la ocupa el Real Oviedo. El Real Oviedo tiene que jugar contra el Mirandés este fin de semana. Tiene que ir a Málaga, recibir al Zaragoza, viajar para jugar contra la Unión Deportiva Las Palmas y en la última jornada jugar contra el Ibiza en el estadio Carlos Tartiere. Las Palmas tiene que jugar este viernes contra el Málaga en casa, recibir al Mirandés también en casa, dos partidos seguidos en Gran Canaria, viajar hasta Santo Domingo para jugar contra el Alcorcón, recibir al Oviedo para ese duelo trascendental y luego viajar hasta Asturias para, a priori, contra un Sporting que no se va a jugar nada, cerrar la temporada. Y me queda el calendario de la Ponfe, que ahora mismo es séptimo clasificado, que tiene Cartagena en casa y Burgos en casa, dos seguidos, luego Valladolid, recibir al Leganés y viajar hasta Lezama para jugar contra la Morevieta. Así que con este calendario, con estos tres equipos que yo de momento creo que son los que voy a dejar como candidatos al sexto puesto, y ya descartaría al Cartagena, de estos tres, ¿cuál creéis que se mete sexto? Loren.
Bueno, pues yo creo que se mete sexto la Unión Deportiva Las Palmas. Creo que ese duelo trascendental ante el Oviedo puede hacer que la Unión Deportiva Las Palmas iguale al menos en puntuación al Oviedo, o lo supere en este caso por Golaveras, igualándole en puntuación. Y en Gijón están esperando que llegue ese último partido ante la Unión Deportiva Las Palmas.
¡Uy, qué feo!
Y un partido que le va a costar mucho ganar al Sporting, muchísimo, muchísimo, sobre todo por el empuje de la afición. Es probable que se canten goles del equipo rival en el Estadio Molinón Enrique Castroquini.
¡Ay, qué feo!
Por matemáticas diría que la Ponferradina tiene sus opciones. Lógicamente está mucho más cerca que la Unión Deportiva Las Palmas, pero creo que va a haber un arreón final de los de Pimienta, y creo que la Unión Deportiva Las Palmas se puede meter en esa sexta plaza. Lógicamente la tiene que defender el Oviedo con uñas y dientes, pero mi apuesta a la Unión Deportiva Las Palmas.
Uh-huh. Vale, pues tú dices Las Palmas para el sexto puesto, o sea que tendría que remontar y pasar por delante de la Ponfe y del Real Oviedo. Mucho trabajo para los de Pimienta. Pedro, para ti.
Sí, coincido con Loren. Yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas, a pesar de que no hizo su mejor partido contra el Ibiza, creo que bajó un poco el nivel, pero bueno, al final esto es una carrera de larga distancia, y coincido que yo creo ahora mismo entre Oviedo, Ponferradina y Las Palmas, Las Palmas llega en un buen momento. Si no, me quita la razón el próximo partido, obviamente. Si es capaz de enlazar buena otra victoria de Las Palmas, yo creo que lo vamos a ver arriba. Y lo he dejado hacer un apunte. Ojo con el Mirandés. Yo creo que el Mirandés se va a convertir en juez de muchos partidos, y el primero esta semana contra el Oviedo. Ya lo vimos hace poco tiempo contra el Eibar, contra equipos bueno de la zona alta. El Mirandés ha cogido la velocidad de crucero de la categoría, le ha costado, pero el fútbol dinámico, el vistoso, ¿no? El espectáculo, ¿no?, que se ve en los equipos de José Echeverría, yo creo que puede ser juez. Y vuelvo a repetir, para mí Las Palmas se va a meter.
Vale, os hago una pregunta que se me ha olvidado hacerse a Loren. Loren, ¿sí o no? ¿El duelo entre Las Palmas y el Oviedo es tan crucial como el de Eibar y Valladolid? Es decir, ¿que el que gane es el que se mete sexto? ¿Sí o no?
Crucial, sí.
¿Para ti, Pedro?
También.
¿Mario, para ti?
Para mí también, sí.
¿A quién de los tres verías metiéndose en el sexto puesto?
Yo estoy bastante en la línea de Loren y Pedro, pero es que esa desventaja de 5 puntos me hace dudar bastante. Yo por eso me inclino por el Oviedo, pero creo que los dos se la van a jugar hasta el final, aunque me inclino por los del Cuco Cigando.
¿Tú, Eduard, con quién te quedas?
Bueno, pues yo voy a completar el pleno. Yo también iba a decir Las Palmas, eso sí. Yo creo que va a estar muy condicionado a los dos partidos que tiene ahora en Gran Canaria, porque son esos dos empates que ha conseguido ahora las últimas jornadas, además partidos que iba ganando, es decir, podríamos decir que incluso ha dejado escapar 4 puntos, que son los que ahora le faltan para estar ahí de tú a tú con el Oviedo. El duelo directo, el partido de...
Sí, entre Las Palmas y Oviedo.
Las Palmas. Yo creo que es incluso más determinante que el que hemos comentado antes de Valladolid y Eibar, sobre todo por la fecha en que se va a disputar, y teniendo en cuenta que a la semana siguiente lo que ha comentado Loren es el partido del Morbo, que si no lo comentaba él lo iba a decir yo. Es decir, Las Palmas le puede dar para llegar. Yo creo que puede llegar, pero sobre todo condicionándose a los dos partidos que tiene ahora en casa, teniendo en cuenta que después tiene que visitar Santo Domingo ante un Alcorcón que, por desgracia, pues tampoco se va a jugar nada. Pero yo confío también, como hemos dicho todos, en que los chicos de García Pimienta puedan recortar esa diferencia y se metan sextos.
Yo, fíjate una cosa, es que me sorprende mucho, o sea, porque yo dije en diciembre Las Palmas también, pero viendo que el Oviedo lleva 5 victorias seguidas, que ha encajado dos goles en los últimos 5 partidos, que tiene duelos relativamente asequibles porque son equipos que no se juegan mucho, y que de verdad la dinámica, que no pierde partidos, que encaja muy poco, me cuesta mucho sacarlo de ahí. O sea que yo en este caso sí que me voy a cambiar de caballo a mitad de carrera, y lo que dije en diciembre sobre Las Palmas lo cambio porque el Oviedo se va a meter sexto clasificado. Del descenso nos pregunto, ¿no? Porque seguimos manteniendo que el Sanse, la Morevieta, el Fuela y el Alcorcón, evidentemente, que es matemático, se marchan a Primera Real Federación Española de Fútbol. ¿Sí o no, Loren?
Sí, ya llevamos, yo creo que varias semanas diciéndolo, yo me mantengo, los 4 que están ahí, uno ya es matemático, van a ser los equipos que por desgracia desciendan, sí.
De hecho, creo que si las matemáticas no me fallan, el Fuenlabrada podría perder la categoría de forma matemática también este fin de semana, si pierde contra la Morevieta. Creo que... si pierde contra la Morevieta y luego el Málaga gana su partido. Creo que las cuentas son así. Pedro, ¿tú también mantienes Real Sociedad B, a Morevieta, Fuela y Alcorcón?
Sí.
No, yo no le daba opciones hace algunas semanas y tampoco le doy ahora. Es una lástima, ¿no? Ver cómo ¿sí? los equipos se van, caen así, de esa manera. Es lo único solamente que no me está gustando este año de la Liga Marva, ¿no?
La poca emoción la por el descenso, ¿no?
Con los que van a descender, con los que van a y apuntar, ¿eh? La pésima dinámica de Málaga y Sporting, que más por demérito de los rivales que por mérito suyos, van a tener menos problemas de los previstos.
Mira, los últimos 5 minutos vamos a hablar de eso, que quiero también
los diez últimos años, Sporting y Málaga habrían sufrido 3 veces más de lo que están sufriendo hoy.
Correcto.
Así es.
Eduard, Mario, empiezo con Eduard. Para ti, ¿cambia algo abajo o no?
Los cuatro se quedan, lo he comentado al inicio, seguramente esa victoria de la Real Sociedad B acaba de enterrar las opciones de la Morevieta, que seguramente era el que quizá tenía ese margen más estrecho todavía para alcanzar al Málaga, pero me da a mí que no, que en esos 5 partidos, uno será en una jornada, otro será en otra, pero se van a acabar confirmando los 3 descensos que faltan.
Es verdad que lo has dicho en tu primera intervención, de hecho si la Morevieta hubiera ganado, alguno en Málaga y en Gijón estaba sudando tinta china. ¿Para ti, Mario?
Pues sí.
Sí, y más con lo que estáis diciendo de si la Morevieta hubiera ganado, porque además ahora, como habéis dicho, recibe al Fuenla, o sea que podría haber juntado ahí con la victoria que consiguió la semana pasada, podría haber juntado 3 victorias consecutivas o por lo menos 3 buenos resultados y se podría haber metido ahí, pero yo sí que también estoy en la línea del resto, creo que se mantienen los 4.
Pues nos quedan 5 minutos de taberna, chicos, así que en un minuto, os pido un minuto para resumir la situación del Sporting. Lo que pasó en el derbi hace un par de semanas, la imagen que da el lunes contra la Almería, que no fue del todo mala, pero da sensación de un equipo que transmite muy poco. No sé, son 117 años de historia, es la peor clasificación de toda su trayectoria como club de fútbol. Empiezo por Loren, lo que quieras sobre el Sporting para cerrar, Loren.
Bueno, pues necesitaría más de un minuto, pero te lo voy a resumir en los 4 puntos fundamentales, ¿no? Yo lo que primero creo que es una falta de estructura en cuanto a un organigrama deportivo dirigido desde arriba como entidad. 2, creo que hace falta un extra de paciencia en Gijón y crear de verdad un proyecto para ser un equipo de primera, no para estar en primera, que son 2 cosas diferentes. 3, necesitamos jugadores que estén comprometidos y que en enero no estén pensando en su futuro más inmediato. Y 4, algo que me llama muchísimo la atención, que creo que lo comentábamos entre bastidores antes de comenzar, creo que hay un problema en la preparación física, más que la mental, de los jugadores del Sporting que se han caído en los 4 últimos meses de competición, y es algo que para mí es innegociable, la preparación física de un profesional. Así que para mí son esos 4 puntos. Estructura, que tener jugadores comprometidos, sobre todo que haya paciencia en generar un proyecto ilusionante, y la preparación física.
Nada que añadir a eso, sobre todo la preparación física, que ya es un mal endémico en los últimos 2 años para el Sporting. Para ti, Mario, algo que decir del Sporting, lo que te transmita un histórico como este equipo en el verde, que es más bien poco, diría yo.
Sí, al final es una pena que equipos como el Sporting, el Málaga, el Zaragoza, etcétera, 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 estén en esta situación, pero bueno, creo que hay que hacer un cambio a todos los niveles o prácticamente todos los niveles, y también sobre todo lo de la preparación física que estáis comentando, porque se está notando muchísimo y al final eso está resultando clave lógicamente en el fútbol y más en estos momentos.
Pedro, no sé si está por ahí tu familia ya diciéndote que te tome la leche con galletas para marcharte a la cama, así que no te robamos más tiempo, en lo que quieras, en un minuto del Sporting.
Sí, desconcertante, una temporada muy desconcertante, ¿no? La verdad que alguna vez me habéis escuchado decir lo de la temporada pasada, ¿no? Que yo creo que este año se va a valorar más lo que se hizo el año pasado, pero lo que está claro es que el equipo pues no ha sido un club sólido en todos los aspectos, ¿no? Y luego es algo que también me gusta sacar, es el tema de la cantera. La cantera sí, pero no siempre, ¿eh? Entiendo que el equipo o el club tiene necesidades económicas, tienes que tirar de la cantera, pero creo que este año la cantera del Sporting, más allá de los 3-4 futbolistas, hombre, que tienen calidad,
se le queda corto, ¿no? Puedo decir, seguramente que el Sporting tiene muchos problemas a nivel económico, que no puede obviamente traer, pues a lo mejor fichajes interesantes, pero para mí es algo que yo como canterano, como futbolista que he sido, a veces se habla de la cantera, sí, el debate es de la cantera, sí, hay que apostar por la cantera. No siempre la cantera es buena, ¿eh? Hay buenos futbolistas, pero luego, obviamente, la categoría, el fútbol profesional te pide otras cosas, y yo creo que ahí el equipo ha estado muy, muy, muy desasistido, ¿no? Creo que ha tenido pocos efectivos como la temporada pasada. Futbolistas que incluso va bien, salió alguna vez del equipo, fíjate en la portería un cambio que parecía increíble, bueno, se ha juntado todo, ¿no? El hecho de que el equipo pues no ha sido consistente, con bajas formas y sobre todo por cómo cayó el equipo. Recordemos que hasta la jornada 14-15 el equipo ha estado arriba, líder, dejando sensaciones como la temporada pasada, y bueno, yo creo que al final ahí lo que se ha caído un poco es la preparación del año, ¿no? Yo creo que se han hecho pocos fichajes, o se ha reforzado poco el equipo, y bueno, a nivel de juego pues el equipo tampoco ha ofrecido variantes, ¿no? Así que mucho por hacer en el Sporting, que está saliendo muy bien parado, ¿eh? Respecto a lo que le podía haber pasado por la mala dinámica.
Totalmente de acuerdo. Oye, está siendo un lujo escucharos a todos, ¿eh? Porque creo que hay poco debate, porque estáis acertando de pleno en vuestros análisis todos, ¿eh? Eduard, para cerrar la taberna, lo que quieras del Sporting.
Muy rápido, Jaime, porque lo hemos comentado todo un poco, ¿eh? Aquí con los compañeros. Yo básicamente te digo, mira, justo como ha cerrado Pedro, ¿eh? Lo que estamos hablando de lo que ha sido el Sporting, pero de lo que ha podido llegar a ser, es decir, más allá de organigramas, yo no conozco ni mucho menos de primera mano la organización directiva que hay en el Sporting, parece que es mala, bastante, por no decir muy mala. Tema cantera, es verdad, habrá años mejores, años peores, pero sobre todo lo que habrá podido llegar a ser de no ser por los Málaga y sobre todo Real Sociedad B, Amorebieta, Fuenlabrada y Alcorcón. Estamos hablando de un histórico en horas bajas, pero que podría ser en horas mucho más bajas, porque estaríamos hablando de un Sporting en una temporada en segunda división más o menos normal, con esta cantidad de puntos y este rendimiento ofrecido en 37 jornadas, que tendría, yo creo, muchas papeletas de optar a una de esas cuatro plazas de descenso a segunda B. Por lo tanto, ya digo, cerramos el programa con lo que ha sido el Sporting, pero con lo que no ha llegado a ser, más por suerte o entre comillas gracias a sus rivales más directos, que no porque desde el Molinón se hayan hecho más méritos de los suficientes para seguir una temporada más en segunda.
Solo diré que el Logroñés y el Sabadell el año pasado, en la última jornada, tenían opciones de salvarse, y que la permanencia la marca el Sabadell con 46. Es decir, el primer puesto que bajaba era el Sabadell con 46 puntos. O sea, les quedan 5 todavía al Sporting y al Málaga por sumar de cara a esa salvación, que parece bastante bien encaminada porque los de abajo no aprietan, pero ojo, como alguno le dé por acelerar al final, cuidado con esa psicosis con la que no están acostumbrados a convivir. En fin, chicos, que gracias por todo. Un abrazo enorme, Loren. Gracias por tu conocimiento, como siempre. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, Jaime. Muy buenas noches a todos.
Don Pedro Nieto, gracias por pasarte una semana más por aquí. Nos escuchamos la semana que viene, si quieres.
Aquí estaremos. Nos escuchamos el fin de semana. Un abrazo. Buenas noches a todos.
Don Mario Jiménez, gracias, y que disfrutes de esos 22 tacazos, ¿eh?
Sí, muchas gracias, Jaime. Un placer ha sido estar un día más con vosotros. Y nada, buenas noches a todos.
Don Eduard París, cuídate mucho y hasta la semana que viene, si ves qué tal, ¿eh?
De locos, Jaime, ahí estaremos. Un abrazo, compañeros.
De locos es esta Taberna de Plata, con cuatro tíos que saben de segunda división, vamos, que se les cae el conocimiento por los bolsillos. Venga, vamos a ir cerrando. Hemos repasado calendarios, pero hay que hablar de la jornada 38, porque estos 11 partidos se van a vivir este fin de semana, como siempre, aquí en Radio Marca, en Marcador con los Pablos. Missed my alarm clock ringing, woke up telephone screaming, boss man singing his same old song. 5 partidos, 5 finales, 5 compromisos, 5 auténticos duelos letales y vitales para que acabe esta temporada. La jornada 38, ojalá que salga un poquito mejor que la 37, que nos quedó en algunos partidos, porque en otros no, evidentemente, pero en algunos partidos nos quedó un poquito descafeinada. Así que la jornada 38 va a arrancar este viernes 29 de abril con un super partido, un auténtico clásico de nuestro fútbol. A las 10 de la noche en Gran Canaria, 9 hora peninsular, la Unión Deportiva Las Palmas busca meterse en playoff, busca meterse en la sexta plaza a costa de un Málaga que llega en horas bajas. En Gol Televisión inauguramos la jornada 38 con ese Las Palmas Málaga, 10 de la noche, 9 en la península. Se nos queda un poquito más deslucidito el sábado con solo 3 partidos, con ese Real Oviedo Mirandés a las 4 de la tarde, un partido que también va a ser trascendental para la pelea por ocupar esa sexta posición. 6 y cuarto, partidazo también, Ipurúa, Sociedad Deportiva Eibar, Real Zaragoza, partido que podemos ver en Movistar, vamos. Y a las 8 y media repiten los compañeros de Gol con el plantío, Estadio del Burgos, donde recibe a la Unión Deportiva Almería. Eso será el sábado. Para el domingo, 5 partidos. 2 de la tarde, Amorebieta Fuenlabrada. Quién sabe si es el último partido del Fuenlabrada como equipo matemáticamente de segunda división y la última oportunidad del Amore para engancharse a sus pocas opciones de mantener la categoría. A las 4, Santo Domingo, Alcorcón Girona. También, misma hora, 4 de la tarde, Sporting de Gijón, Ibiza. Y 6 y cuarto también doblete con ese Lugo Tenerife y el Ponferradina Cartagena. Partidazo también por entrar en el playoff. Y si habéis echado de menos algunos partidos, efectivamente, como hay fiesta, porque el lunes 2 de mayo es festivo en toda España, tendremos 6 y media, Butarque, Leganés, Sociedad Deportiva Huesca, y cerraremos con un auténtico partidazo desde el Estadio José Zorrilla de Valladolid, ese Real Valladolid, Real Sociedad B, a las 9 de la noche. Todos estos partidos, ya lo sabéis, en Marcador de Radio Marca con los Pablos. Gracias por estar al otro lado, espero que hayáis disfrutado de este programa hablando de lo que más nos gusta en el mundo del fútbol, la segunda división española. La semana que viene, misma hora, mismo sitio, aquí estaremos. Chao, chao.